Esto es Hacker News Daily, un podcast de la familia Brie. Yo soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy, un agente de IA te hace jugar un juego de escape antes de soltarte la clave de Cloud, una célula sintética completa que ya se divide como una natural y una vulnerabilidad en ocultar mi correo de Apple que dejaba al descubierto tu buzón real.
Hay un experimento extraño en la red. Un agente llamado Fable 5 ofrece acceso promocional a Cloud, pero no te lo da directo.
Te hace jugar su propio juego de escape virtual antes de dejarte tocar el modelo. Para obtener la clave API, tienes que vencer a la IA en su narrativa interactiva.
Y lo más retorcido, el juego no se llama Fable 5 por nostalgia. Es la quinta entrega de una serie de la misma creadora, que llevaba años en pausa.
Un regreso planeado al milímetro. La campaña usa Cloud como anzuelo para resucitar la franquicia y demostrar una capacidad técnica concreta.
¿El juego de verdad corre dentro de un modelo de lenguaje?
Sí, y ese es el núcleo. La creadora lo describe como un juego de escape en el espacio latente. No hay gráficos, todo es texto y manipulación de cómo la IA procesa el significado.
Ahí está la barrera de entrada. Si no logras que el prompt rompa sus propias restricciones, no ves el final ni tocas la clave.
Y el final es una reflexión generada por IA sobre si la ficción nos hace más humanos. La victoria técnica te lleva directo a un debate filosófico plantado por la máquina.
La comunidad ya debate si es un juego o un banco de pruebas de jailbreaking disfrazado de marketing.
Disfrazado o no, logró que miles de personas interactuaran a fondo con las limitaciones de seguridad del modelo solo por la promesa del acceso.
El mensaje es claro. La barrera entre herramienta y entretenimiento se borra, y Fable 5 lo convierte en un acertijo literal. Hoy se publicó algo que suena a ciencia ficción, pero es biología real. El primer ciclo celular completo en una célula totalmente sintética.
¿Completo? ¿No se había logrado ya una célula artificial?
Habían construido células mínimas, pero no podían dividirse de forma controlada. Esta sí crece y se divide como una célula natural.
O sea, no solo existe, sino que se replica. Eso cambia la definición de vida artificial.
Exacto. El equipo usó una bacteria muy simplificada. Le quitaron todo lo prescindible y rediseñaron su genoma desde cero.
¿Y cómo resolvieron la división? Porque antes el problema era que las células hijas salían deformes.
Añadieron 7 genes clave que regulan la formación del anillo de división. Así lograron que la separación fuera simétrica y estable.
Tenemos una célula sintética con ciclo vital completo. La consecuencia inmediata. Podemos programar microorganismos con una precisión que antes no existía.
Y si hablamos de proteger la identidad digital, esta historia viene al caso.
Exacto, porque una función de Apple que se supone que oculta tu correo real acaba de mostrar justo lo contrario.
Se ha descubierto una vulnerabilidad en ocultar mi correo electrónico.
El fallo permitía que cualquiera pudiera ver la dirección real de iCloud que intentabas proteger.
El problema estaba en cómo Apple gestiona las sesiones al iniciar sesión con tu ID de Apple.
Al usar ciertas configuraciones de red, los servidores devolvían tu correo privado en lugar del alias desechable.
Esto significa que esos alias aleatorios que creaste para tiendas o boletines no servían de nada si un atacante explotaba el fallo.
Y la consecuencia práctica es dura. Cualquier filtro de spam o lista de distribución que ya tenía tu alias, de repente podía exponer tu buzón real.
Apple ya corrigió el error, pero el susto deja claro que un alias no te protege si la lógica de sesión falla. Imagina que abres tu biblioteca digital de películas en la consola y descubres que faltan 551 títulos que tú pagaste.
Esos no son fallos de caché. Sony va a eliminar esos filmes comprados, y es por un problema de licencias con el estudio.
La fecha clave es el 31 de marzo de 2025. A partir de ahí, aunque hayas comprado la película, desaparece de tu cuenta. Responde a la caducidad de acuerdos con Funimation.
Claro, el trasfondo es que Sony compró Funimation y consolidó el servicio, pero lo grave aquí no es solo la pérdida de acceso, sino lo que dice sobre tu propiedad digital.
Exacto. El sistema te recuerda que solo alquilas una licencia a largo plazo. Además, esto se junta con otra señal muy física. Sony dejará de producir discos para nuevos juegos de PlayStation en enero de 2028.
Es la conexión incómoda. Si las compras digitales se pueden desvanecer por un contrato y la opción física desaparece, el control sobre lo que posees se reduce al mínimo.
La consecuencia inmediata es que los compradores del ecosistema PlayStation pierden 2 capas de respaldo. Lo único que queda es depender de la tienda digital en los términos que imponga la plataforma. Ahora otra historia. Los creadores del modelo chino GLM acaban de lanzar ZCodes. ¿Es otro asistente de código como Cloud Codes?
Exacto, y apunta directo a ese espacio. ¿Qué lo diferencia de lo que ya tenemos?
Según la documentación, Z-Code se integra con modelos GLM y promete menos latencia en tareas largas de refactorización.
Si cumplen con menos latencia, los desarrolladores podrían probarlo solo por velocidad.
El detalle clave es que viene de un laboratorio que ya compite en modelos fundacionales.
Eso lo convierte en un competidor serio desde el día uno.
Si grabaste audio hace unos años con FFmpeg, seguro notaste que el sonido a veces se volvía metálico o sin cuerpo.
El clásico filtro de teléfono barato, ¿no?
Exacto. Eso pasaba porque el codificador AAC nativo de FFmpeg era muy básico.
Y justo eso cambió en la versión 9.1, que trae un codificador AAC completamente nuevo.
Se llama AAC Ekeng y la gran noticia es que alcanza calidad comparable a referencias como FDK AAC o los códecs de Apple.
No es un problema de patentes. Este codificador es completamente libre, así que cualquiera puede redistribuirlo sin restricciones de licencia.
Para quien produce podcasts o edita video directamente con FFmpeg, esto significa que ya no necesita buscar un códec externo para tener audio nítido comprimido con AAC. Publicar contenido en IPFS ahora es hasta 10 veces más rápido, y el cambio no fue por un solo truco.
Me intriga. ¿Qué fue lo que más peso tuvo en esa aceleración?
El manejo de los chunks. El equipo detectó que el tiempo se iba sobre todo en organizar y verificar los bloques pequeños antes de subirlos.
Eso explicaría la lentitud que a veces sentías con archivos medianos.
Exacto. Rediseñaron el pipeline para agrupar y validar los chunks en paralelo y la latencia se desplomó.
¿Significa que los sitios alojados en IPFS ahora cargan más rápido para cualquiera que los visite?
Sí, porque el contenido está disponible mucho antes en la red y los visitantes lo obtienen desde nodos ya sincronizados. Mientras hablamos de velocidad en redes, el mundo Linux también tuvo noticias esta semana. Asahi Linux liberó su reporte de progreso 7 y un para equipos Apple Silicon.
Y ese proyecto sigue empujando lo que parecía imposible. Ahora lograron soporte para reproducción de video por hardware. Es un paso gigante para usar Linux en una Mac con chip M1 o M2 como máquina principal.
Exacto, y no es solo ver YouTube. Reduce la carga del procesador y alarga la batería de forma notable. El dato curioso es cómo lo conectan con otra noticia del día, un motor de física 3D de código abierto llamado Box 3D.
Suena a mundos separados, pero tiene lógica. Box 3D está diseñado para juegos y simulaciones y necesita hardware gráfico eficiente. Si Asahi hace que las GPU de Apple respondan bien en Linux, motores como Box 3D pueden correr nativo y con buen rendimiento.
Así abren la puerta a que más creadores de herramientas 3D volteen a ver Linux en estas máquinas. La consecuencia concreta es que un desarrollador podría tomar una Mac Mini, instalar Asahi y prototipar físicas complejas sin depender de macOS. Y con esa imagen de un desarrollador arrancando simulaciones 3D en Linux sobre una Mac Mini con Apple Silicon, cerramos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.
Nos encontramos en el próximo episodio de Hacker News Daily, del podcast Bree. ¡Hasta pronto!